Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Génesis capítulo 4. Quiero, en esta oportunidad, este es el estudio número 3 de los personajes de la Biblia, y quiero tratar a Caín de una manera especial, porque pienso que el estudio de la vida de Caín. Hay temas en las Sagradas Escrituras, amados míos, que son temas puntuales, son temas bien, bien interesantes, y que no les prestamos la atención debida a esos temas. Yo tengo la impresión que el tema que vamos a tratar en esta noche es uno de los temas más importantes en las Sagradas Escrituras. Que esté escondido. Está escondido ahí, ¿ok? Pero de eso se trata, de buscar esas verdades que se encuentran escondidas en la palabra del Señor y aplicarlas a nuestra vida, porque al final del día, pues, eso es lo que hacemos. Capítulo 4 dice, versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Ya les he explicado que la palabra conocer y concebir casi siempre van juntas, porque la palabra conocer en este contexto, por supuesto, tiene que ver con la relación íntima, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con procrear. Entonces, lo que está diciendo verdaderamente el versículo es que Adán tuvo relaciones con su mujer Eva y ella concibió. Tenemos que entender que esta es la versión 1960 de las Sagradas Escrituras, y la Biblia o los traductores de los textos originales han querido ser muy cuidadosos en el hecho de no escribir y no poner cosas, pues, que la gente pueda decir cómo es posible que la Biblia hable acerca de esto. ¿Por qué no me regalas ese texto, por favor, en la versión, en la otra versión? Nueva versión internacional. Ahora bien, mire, ahí lo presenta, pero claro, esta nueva versión internacional es una versión moderna. Entonces lo dice de una manera más clara, ¿perdón? Nueva traducción viviente, sí, nueva traducción viviente, gracias. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. Eso es excelente. Ahora, imagínate, no sé en este momento porque se me acaba de ocurrir, usted sabe que la Iglesia Católica menciona, valdría la pena, ¿por qué no me busca ese texto por out of curiosity, como dicen? ¿Te acuerdas? Hay un versículo que dice que José conoció a María no conoció a María, sino hasta después que había nacido Jesús. Porque la Iglesia Católica Romana, ellos se mueren si leen estas palabras, tuvo relaciones sexuales. Porque acuérdense que ellos predican que María fue virgen antes y después del parto y que nunca más tuvo hijos. ¿Okay? Pero las versiones modernas están un poquito más apegadas. Hace unos días yo les leía a ustedes en el hebreo cómo se lee la Escritura, y hay que ponerle mucho sentido a esa palabra. Pero bueno, vamos a dejar eso nada más a manera de no reflexión, sino haciendo un paréntesis en el estudio de esta hora. Regresemos entonces. Mateo 1.25, nada más para echar un vistazo. En esa misma versión, mire usted, ahí se mueren los católicos. Pero no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació su hijo. Bueno, chévere pues. Y luego tenemos que hubo otros hijos, ¿verdad? Eso nada más para aclararles. Uno piensa que ustedes no saben de lo que está hablando, pero algunos saben más de la cuenta. Bueno, entonces regresando al versículo, dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Dios y dio a luz al primer nacimiento que hubo sobre la faz de la tierra, que fue Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bueno, hay varias cosas de este pasaje que son muy, muy conocidas, por supuesto, por el pueblo evangélico. Nos damos cuenta por estos versículos que Caín fue agricultor, fue labrador de la tierra. Abel, pues, cuidaba las ovejas, él era pastor de ovejas. En el versículo 3 dice que Caín traía ofrendas a Dios. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Notemos, desde los tiempos antiguos, la gente sabía que a Dios hay que darle ofrendas. Eso no es una novedad, eso no es un tema escondido, eso no es un tema del que no se debe de hablar ni el que se debe de tocar. ¿Okay? Ahora, las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿de dónde sacó Caín y de dónde sacó Abel la idea de traer ofrendas a Jehová? Eso quiere decir que, obviamente, Caín y Abel recibieron esta información de parte de sus padres, de parte de Caín, digo, de parte de Adán y de parte de Eva. En el capítulo 4, bueno, seguimos con la situación esta. Después de lo que sucede, que eso lo quiero tratar más adelante, el hecho de que los dos presentaron una ofrenda delante de Jehová. Jehová aceptó la ofrenda de uno, menospreció, no aceptó la ofrenda de Caín, y debido a eso, entonces, se enojó. ¿Ok? Se enojó Caín. Entonces, dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué estás tan enojado? Mire usted, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado hasta la puerta lo has hecho y ansioso por controlarte. Ahora, quiero que note estas siguientes frases. Y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Quiero hablar acerca del mal carácter de Caín en esta situación. Mira, hermano, el tema que nos atañe en esta oportunidad tiene que ver con el tema de la adoración y la religiosidad de la gente. Notemos que Caín trajo ofrenda a Jehová, pero se enoja porque Dios no aceptó la ofrenda de él. Ahora, ¿qué hay envuelto en todo eso? ¿Sabe usted que aún hoy en día hay gente así? Si su iglesia no hace las cosas como ellos quieren, dejan de ofrendar. Si su iglesia no hace las cosas como a ellos se les ocurre, dejan de diezmar. Y hay gente así. Ahora, el mal carácter. El mal carácter es una situación que debemos prestarle muchísimo cuidado. Y yo sé, y como ustedes saben, también una persona de mal carácter, temperamental, de mal genio, de mal humor, agrio, amargo, brusco, daña a las personas que están a su alrededor, las hace sufrir. Pero hermano, de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros tenemos que aprender a controlar nuestro carácter. Porque usted es una persona de mal carácter, quiere decir que en algún momento determinado se le va a ocurrir un mal pensamiento. El mal pensamiento de crearle o de hacerle un daño a otra persona. Y el mal carácter y ese daño de su corazón va a llegar a tal situación que no le va a importar a usted quién sea. Yo atendí una vez a una persona en mi oficina que resulta que el papá murió y el papá, bueno, él era el dueño de todas sus cosas y tenía dos casas, una bien grandota y una bien chiquita. Y resulta que la casa grandota se la dejó al hermano y a él le dejó la casa pequeñita. Este hombre, el día que vino a hablar conmigo, este hombre estaba furioso, hermano. Y me dijo que él iba a pelear y que él iba a hacer no sé qué. Y que había ido a buscar a su hermano y no lo había encontrado. Y le dije, ¿y para qué lo fue a buscar? Él vive aquí y la casa se la dejaron allá en México. ¿Para qué lo fue a buscar? No, me dijo porque, mire, hubiéramos arreglado las cosas sin importarle que fue su hermano. ¿Qué pasa? ¿Usted cree que esto surgió el día que leyeron el testamento del papá? No, hermanos. Esas son personas que tienen mal carácter, que tienen una mala actitud y son tan, pero tan orgullosos que no hacen nada al respecto. Si alguien le dice a usted, ¿y por qué tan mal carácter? Usted tiene que preocuparse por eso, mi hermano. Fíjate que en Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó también a vosotros. El carácter es esa manera habitual como una persona reacciona ante las situaciones. Es la persona que usualmente reacciona ante las situaciones de la vida alzando la voz con ofensas, con gritos, con agresión, con amargura. Y aunque tenemos también aquellos que son de mal carácter, pero son pasivos, ¿verdad? Todos lo resuelven con hacer mala cara y no decir nada también. Lo tratan con indiferencia. También son gente de mal carácter. Y quiero hablar puntualmente de esta situación. No es el tema que les dije que es más importante, eso va más adelante. Pero la persona de mal carácter va a terminar haciendo estupideces tarde o temprano. Una persona de mal carácter castiga a sus hijos sin misericordia. Una persona temperamental va a ofender a su mujer y después. Mira, yo conozco casos de personas que pasan ofendiendo a su mujer todo el tiempo y pasan pidiéndole perdón todo el tiempo. Pero es que miren lo que me dijiste, perdón, es que tú me provocas. La siguiente semana me dijiste una cosa bien fea, perdón, es que tú me provocas. Y la siguiente semana otra, perdón, es que tú me provocas. Ya pasaron 20 años provocándose y diciéndose barbaridades. Hay que prestarle atención, hay que obedecer a la palabra del Señor. Y le digo una cosa, si usted tiene problemas serios de eso y no lo puede controlar, usted necesita buscar ayuda. Necesita buscar ayuda. Ese fue el problema de Caín y terminó haciendo, usted sabe, matando a su propio hermano. Bueno. Presentaron su ofrenda, voy a llegar a eso en un rato, y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, en el versículo 4, 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has molestado? ¿Okay? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y mire usted, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué significa? La ofrenda que me acabas de traer en este momento no ha sido de mi agrado. Pero si la próxima vez me traes una ofrenda de mi agrado, ¿cómo serás? Enaltecido. Eso es lo que le está diciendo. Dios no le está diciendo, mira, a partir de ahora en adelante ya no quiero recibir ninguna ofrenda de tu parte. No. Simplemente, si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces, ¿por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué te has molestado? ¿Por qué te has enojado? En el versículo 8 tenemos los malos pensamientos. Se dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Cualquiera que le diga a usted salgamos al campo, téngale cuidado. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, no, en más de alguna oportunidad yo les he mencionado. Esto no fue una situación circunstancial. Caín estuvo dándole vueltas a ese mal pensamiento en su corazón. Mire, hermano, usted no puede guardar resentimiento con nadie ni con nada. En absoluto. Con nadie ni con nada. Usted debe ser libre. Libre. Si usted considera que hay algo con alguien, con alguna persona, usted necesita resolver esa situación, quien quiera que sea, y decirle, mira, como yo he escuchado gente que le dice, hermana, yo siento como que le caigo mal a usted. Yo he escuchado cosas así. Yo siento como que le caigo mal a usted. Yo les conté a ustedes una experiencia que tuvimos hace unos años. Bueno, la tengo cada vez que viajamos al Medio Oriente, me pasa lo mismo. Personas que yo escojo con quién se van a quedar en los hoteles y me dicen, yo no me quiero quedar con esa persona. Eso es increíble. Hermanitos en Cristo. Y un día una hermana me dijo, no, es que yo le caigo mal a esa hermana. ¿Y usted cómo sabe que le cae mal? Ya le dijo a la hermana que le cae mal. No, pero yo lo siento. Y yo le mostré y le dije, mire, ya que usted me está... Quiero que vea. para que se dé cuenta, porque como la gente es tremenda, para que no me venga a decir después a mí que por molestarla yo lo hice. Y le mostré en el instante en la lista que estaba con esa persona en el cuarto. Así como lo oye. Y le dije, mire hermana, usted me está contando su problema hasta este momento. Yo no sabía. Y mire con quién la puse, con ella. Sin saber nada. ¿No será que Dios le está diciendo a usted, hermana, que ser madure? Y me dijo, mire pastor, me dijo, está bien, déjeme con ella, pero no respóndome. No, hermana, tranquila. Nos fuimos. Cuando regresamos, eran un amor las dos, oye. Y fíjese que yo pensaba que yo le caía mal. Usted a mí nunca me ha caído mal, niña. ¿Cómo se le ocurre? Imagínate. O sea, hay tonteras que se le meten uno a la cabeza, ¿verdad? Hace poco me decía un familiar, fíjate que dice la señora fulana de tal, una señora que tengo de no verla, quizás como unos 20 años, que un día de estos te va a llamar para ponerse en paz contigo. Y le digo, ¿en paz conmigo? ¿Y por qué? Sí, porque dice que ella tiene un resentimiento contigo y no sé qué. Y le digo, ¿y yo duermo feliz? Tranquilísimo, ni cuenta me había dado, porque yo no tengo nada contra ella, en absoluto. Y la que me hizo injusticia fue ella, no fui yo. Pero sin embargo, yo la saqué de mi corazón, yo no puedo permitir eso, con nada ni con nadie. Yo siento y creo firmemente que tener resentimiento contra una persona es hacerme daño a mí mismo. Entonces, not anymore. Hay que usar la chontota, usar la cabeza y tratar la manera de liberarnos de esas cadenas que nos mantienen atados emocionalmente. Este hombre, a mí se me hace que Caín ni dormía pensando cómo se iba a echar al plato a su propio hermano. Y cuando hay malos pensamientos, hay resentimiento, hermano, no importa la persona que sea. Juan, el Evangelio de Juan, Judas más adelante, nos dice la razón por la que Caín mató a Abel. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por eso es que Caín se convierte en el primer asesino. ¿Sabe que Caín no tuvo? Y esto póngale atención, porque esto es un mal también en el corazón. Mira, el problema de Caín era el corazón. Las obras de su hermano eran justas. A su hermano Abel le iba bien. Hermano, ¿y por qué se molesta? ¿Sabe usted que hay gente así? ¿Por qué se molesta? ¿Sabe que hay gente que le molesta que otras personas triunfen? ¿Le molesta que otras personas hagan mejor trabajo que el que hacen ellos en lugar de alegrarnos y sentirnos contentos y felices? Caín no tuvo esa nobleza de reconocer sus faltas y reconocer o aplaudir, valorar las cualidades de su hermano. Eso se llama envidia. Tenemos que aprender a eso, hermano. Mire, en el Facebook, uno se da cuenta cuando la gente se comienza a demostrar lo que son, ¿verdad? Les voy a mostrar mi casa. Al rato aparece otro familiar, te voy a mostrar la mía. Mira lo que estoy comiendo. Frijolitos con huevo, de ahí aparece el otro, ¿verdad? Te voy a mostrar lo que estoy comiendo yo. Y es un relajo de gente que no tiene absolutamente nada que hacer. La envidia de Caín, el problema del corazón. Por eso Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El castigo por el pecado, por el error de Caín, capítulo 4, versículo 12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y el carácter y el temperamento, y escuche esto, de Caín era tan terrible, hermanos, que hasta contendió con Jehová en el versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Como diciendo, ese castigo que me está dando es demasiado fuerte para mí. No lo puedo soportar. Es por eso que dice la palabra del Señor que Dios mira de lejos al altivo. Y escuche eso, por favor, todos los hombres y las mujeres que son soberbias, hombres y mujeres que son altivos, que son orgullosos, la Biblia dice que Dios los mira de lejos, porque son personas que nunca aceptan sus errores, nunca piden perdón, nunca piden disculpas. Y aquí tenemos a Caín, se puso a pelear con Dios usted. ¿No ve que cuando mató a su hermano, Dios le hizo una pregunta y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y mire la respuesta de este hombre. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Le dijo. ¿Acaso no se puede cuidar él solo? Respondió en el viejo, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de cosas que me pongo a pensar. ¿Cómo habrá sido la niñez de Caín? Era el primero. Yo supongo, amados míos, Adán y Eva eran normales. ¿Cómo se pone uno cuando nace su primer hijo? Dígame usted, se han de haber puesto locos. Pero qué triste tener un animalito en la casa, ¿no es cierto? Con tan malos pensamientos, con tan mal corazón. Qué difícil. Y luego la otra cosa que me puse a pensar en todos estos días que he estado preparando, es que Adán y Eva no tenían idea de lo que era la muerte. Dígame pues, si no se había muerto nadie. Me pregunto también, si Dios le dice a Caín que la tierra misma le está diciendo a él que de lo que había hecho. ¿Será que también Caín enterró a su hermano? Hay una serie de situaciones que se presentan acá. Pero bueno, contiende contra Jehová. La señal de Caín en el versículo 15. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Hermanos, tenga mucho cuidado. Algunos dicen que esa señal es que lo hizo negro. Usted ve en el internet y se va a dar cuenta. Algunas personas dicen que de ahí viene eso. Eso no es cierto. ¿Okay? Nadie, absolutamente nadie, sabe cuál fue la marca que le puso. Ni nos interesa tampoco. Pero hay gente que anda especulando y diciendo cosas. Entonces nadie sabe cuál fue la señal. Lo que sí podemos darnos cuenta es que quizá hubiera sido mejor que se hubiera muerto, ¿verdad? Porque imagínate, digo, nadie le va a poder hacer nada a Caín, porque el que quiera hacerle algo va a pagar siete veces más. Claro, pero con la señal, dígame, ¿qué es lo que pensaba la gente? Uy, ahí viene Caín, mira el que mató al hermano. O sea, que la señal era, soy asesino, es lo que decía. Cualquier gente lo veía y de lejito, ¿me entiendes? Porque este cuando se enoja peligra la patria. Y luego en el versículo 16, dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Hermanos, yo he escuchado a predicadores prominentes también diciendo que no era solamente Adán y Eva los que vivían en el huerto, sino que habían otras civilizaciones. La Biblia no nos habla de eso, ¿okay? La pregunta más común, hay un sermón, por cierto, de los nuestros, que tiene más de 1,000,000 de vistas, que se llama precisamente así, ¿de dónde sacó Caín a su mujer? Y esto es, volvemos otra vez a la misma situación. Caín lo que hizo fue que se llevó a una hermana con él, porque es la única explicación lógica. Si tú me das ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice, Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y de dónde la sacó? Caín se llevó a su hermana. En ese tiempo no era pecado hacer eso, al contrario, era una orden de Dios. Rellenen el mundo, eso, júzguenlo. Entonces, de ahí, no es que la encontró por allá, sino que se llevó a una de sus hermanas. Dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. ¿Qué pasó con los descendientes de Caín? Los descendientes de Caín, todos se murieron, ¿en dónde? En el diluvio. Porque, si usted piensa un poquitito, Noé y sus hijos eran descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, que era Set. Entonces, todos los descendientes de Caín murieron en el diluvio. Ahora, aquí quería llegar. Primero, antes, un tema antes del tema especial. La historia de Caín, hablando de las lecciones que aprendemos, la historia de Caín nos enseña que toda la vida vamos a batallar con dos enemigos. La Biblia, la palabra de Dios, enseña que Satanás, el diablo, es nuestro enemigo. Y el diablo fue el enemigo. Todos los malos pensamientos, hermanos, los pone el Satanás en la mente de la gente. El diablo había engañado ya a la mamá de Caín, a Eva. Y eso hay que tenerlo bien claro. Toda la vida tendremos dos enemigos y uno es el enemigo Satanás, el diablo. Y el segundo enemigo con el que vamos a pelear toda nuestra vida es con nuestra naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa que si no la controlamos nos va a llevar a situaciones terribles, devastadoras, como el caso de Caín. ¿Recuerdan ustedes esa ilustración tan vieja de este hombre que había viajado por todas partes del mundo y queriendo conocer al diablo? Y por último llegó allá al Himalaya y se buscó a un viejo sabio y le dijo: ven, he venido hasta aquí, he viajado tanto porque me han dicho que usted me va a mostrar quién es el diablo. Y le dijo: sí, con mucho gusto, y le sacó un espejo. Ahí está. Y la verdad, mis queridos y amados hermanos, que hay mucho desierto en eso. Hay personas que son tranquilas y mi abuela decía, del agua dulce, líbreme Dios, decía mi abuela. Quiere decir que aquellas personas que lucen tranquilitas, ¿verdad?, que lucen como que no matan una mosca, cuando se enojan pueden hacer cualquier cosa, cualquier tontera. Y esa va a ser una lucha continua todos nuestros días contra nosotros mismos. Continua. Y déjeme decirle algo. Considero que no es malo que batallemos con nosotros mismos. A veces nos da la madrugada y estamos dándole vuelta. Yo soy bien bocón. Digo un montón de cosas que no debería decir. Yo soy en la madrugada, como eso, híjole, mano, ¿verdad? Y ahí estoy con el cargo de conciencia, ¿verdad? ¿Y para qué? Dije tal cosa, ¿y para qué? No ofensas ni cosa por el estilo. Pero a veces se salen tonteras. Vamos a batallar toda la vida con nosotros mismos. Pero qué bueno que podamos ser sensibles a la voz de Dios. Y entender y reconocer que se dijeron cosas que no se deberían decir. Que se ofendió. Y eso es una de las cosas con las que vamos a batallar toda nuestra vida. Ahora, aquí viene el tema importante. Amados, yo pienso que la vida de Caín nos presenta un tema de extrema importancia. Y la pregunta clave es esta. Ambos presentaron una ofrenda. 50 personas estamos aquí en esta noche, en esta tarde. 50 personas. 50 personas trajimos nuestra ofrenda delante de Dios. Ofrenda de alabanza, nuestras ofrendas de dinero. Y esto me da terror a mí. Y por eso lo considero yo esto uno de los fundamentos de la vida cristiana. ¿Cómo puedo yo saber que mi ofrenda ha sido aceptada delante de Dios? Eso, para mí, es algo crucial en mi vida cristiana. Y le explico por qué. Porque si le ponemos atención a este versículo, el versículo nos habla de dos cosas distintas. Esvin trae su ofrenda delante de Dios. Entonces, el versículo habla de la persona en primer lugar y de la ofrenda en segundo lugar. Vea conmigo, por favor. Versículo 4, versículo 3. 4:3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ok. Y miró Jehová con agrado ¿a qué? Ponga atención. ¿A la ofrenda o a la persona? Contésteme. a la persona. Ay, hermano, eso me sacó de onda a mí. Eso me sacó de onda, porque no importa qué es lo que tenga usted en la cabeza, esto es religiosidad. No importa qué tenga usted en la cabeza, cuando Caín vino con su ofrenda, Caín trajo su ofrenda. Pero el versículo en este caso dice, y miró Jehová con agrado a Abel. Es decir, Dios primero escudriña el corazón de la persona y después de escudriñar el corazón de la persona, Dios escudriña tu ofrenda. Y viene el siguiente versículo. Pero no miró con agrado ¿a quién? A la persona de Caín y a la ofrenda de Caín. Entonces esto me revoluciona a mí la vida y el corazón. Porque la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué la ofrenda de Caín? No, fíjate, la persona y su ofrenda. Es decir, el versículo 1 dice, mire, pero oye Caín, a mí me encantas tú. Tienes un corazón lindo, tienes un corazón maravilloso. Lo que está mal es tu ofrenda, Caín. No dice eso. Y esto, hermano, ¿sabe por qué razón? Porque me pesa aquellas cosas donde nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y al final del día resulta que ni mi persona ni mi ofrenda son agradables delante de Jehová. Y este se me hace que es un tema crucial en la vida. ¿Por qué razón? Porque yo puedo pasar 5 años, 10 años, 20 años, yo puedo pasar 40 años trayéndome ofrenda como Caín, y trayéndome ofrenda como Caín, y trayéndome ofrenda como Caín, y resulta que ni Caín ni su ofrenda son agradables delante de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho por una vida? La desperdiciamos por completo. Porque a mí se me hace que estarlo haciendo continuamente, 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 sin ser sensibles a la palabra, a la voz de Dios, y no revisar nuestro corazón para cambiar las cosas, hermano. Y entonces estamos ofreciendo el sacrificio de los necios. No Caín. Ahora, si nosotros revisamos la palabra del Señor en su totalidad, nos vamos a dar cuenta que Dios primero escudriña el corazón antes que nuestras acciones. Primero el corazón, es decir, venir a la iglesia, tener activismo, preparar esto, preparar la otra cosa. Podemos pasar perdiendo el tiempo el resto de nuestros días si nuestro corazón no está recto delante de Dios en todo sentido. En todo sentido. Por eso nos lleva a lo que hemos venido diciendo por tanto tiempo. Hay mucha gente que piensa que Dios es ciego, que Dios no mira. Hay mucha gente que piensa que Dios es sordo, que no escucha las cosas que decimos. Y no es así, mi hermano. Y por eso yo pienso que esta situación de Caín es algo que debe confrontar nuestra vida de una manera poderosa y fuerte. No va a ser que sea igual que Caín yo, el resto de mis días. Y mira, y quiero profundizar un poquito más en esta situación. ¿Ok? Porque la ofrenda de Abel tiene ciertas características. Y quiero que la veamos. Ahí mismo, en el versículo 3. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Bueno, él era agricultor. ¿Qué fue lo que trajo? Bueno, agarró unos rábanos, agarró unos brócoli, agarró ahí una, ¿verdad? Voy a llevarlo para de ofrenda al Señor. Ah, pero el versículo 4 dice, y Abel trajo también, mire usted, de los primogénitos de sus ovejas. Y no solamente eso, sino que también de lo más gordo. Como dicen en inglés, bear with me, esté conmigo. ¿Sabe de qué nos está hablando esto? De calidad. ¿Sabe de qué nos está hablando esto? Primogénito. Esto es mi ganancia. Esto es lo que yo he recibido. Pero Abel podía haber dicho dos cosas. Ay, mire qué bonitas están estas primeras vaquitas, estas primeras ovejitas que están aquí. No, estas para mí. Allá, adiós, dame una de esas, hombre. Cualquiera de esas, tráeme, por favor. Dios mira el qué, el corazón. Y luego, a la hora de ofrendar, Abel ha de haber revisado entre todas sus animalitos, porque él trajo de sus ovejas. Hermano, piense en esto, por favor. Abel nos dijo, esta más flaca, esta que está toda desnutrida, que está muriendo, esa voy a llevar. Hace poco yo veo un perrito que me dio tanta lástima, que caminando con tres patas el perro. Lo habían operado. Y él nos dijo, no hombre, mira, esta que le hace falta una pata, esta voy a llevar. Porque Dios mira el corazón. Porque Dios hubiera dicho, mira Caín, me gustas tú como persona, pero la ofrenda que me has traído, mija, no es digna de mí. No es digna de mí. Y esto habla, hermano, de nuestro corazón para con Dios. De nuestro corazón para con Dios. Ahora, yo estaba viendo por la ventana esta tarde, en mi casa, en su casa, como dicen los mexicanos, ¿verdad? En su casa. Y estaba pensando en todo esto. Y vi al vecino, con quien hemos conversado en más de alguna oportunidad. Él es de Inglaterra. Entonces yo decía, Señor, pero ¿y este señor? Nunca te ha dado nada. Nunca te ha dado nada. Entonces Dios me dice, es que no es de mis ovejas. Yo no espero nada de él. Pero de ti, sí espero. ¿Saben qué me dijo? Lo mejor. Yo de él no espero nada. Pero de ti espero lo mejor. Porque si tú eres de mis ovejas, yo espero de ti lo mejor. Entonces esto me llevó a mí a pensar. Y digo, ¿qué pasa con aquellas personas? Que hay muchas, hermano. Que ellos son primero, ellos son segundo, ellos son tercero, y a Dios le dan lo que le sobra. El punto es este. Si yo traigo a mi vecino y lo pongo aquí enfrente, escuche esto, y traigo a uno de esas personas chuecas, perdón por lo de chuecas, pero son, que le dan a Dios lo que le sobra. Cualquiera diría, el que está mal es ese señor vecino porque nunca ha dado nada. Pero Dios dice, no, porque de él yo nunca he esperado nada. Pero de este, siempre he esperado lo mejor y he recibido lo que no sirve. Porque hay gente que es así. Hay gente que a Dios le da lo que le sobra. Entonces, el punto de todo esto es lo que verdaderamente a mí me toca de todo esto. No es, claro, obviamente, lastimosamente, Caín terminó matando a su hermano. Caín trajo desgracia para la familia. Caín hizo cosas indebidas. Caín no guardó su corazón. Permitió malos pensamientos. Terminó haciendo lo que no se debía hacer. Claro que sí. Pero aquí tenemos a dos personas trayendo ofrendas. Y escúcheme una cosa. No venga con esa historia de que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque eran vegetales. No existía tal cosa de que había que derramar sangre todavía. No existía eso, no fue eso, hermano, porque Dios lo primero que escudriña es el corazón de la persona. Y eso a mí me aterra, como le digo, porque yo no quiero pasar una vida completa como Caín, usted. Yo no quiero pasar así. Yo no quiero pasar una vida creyendo, no hombre, con ir a la iglesia es suficiente, no hombre, si con, mira, con que hagas tal cosa, con que aventé 20 pesos, ahí ya estuvo. Si Dios entiende, Dios escudriña el corazón, no friegue. Dios nos conoce bien, hermanos. Y el problema es que mucha gente no es sensible porque no tienen una relación con Dios. No tienen una relación con el Señor. Y eso hace la diferencia. Es un tema que mucha gente, mire, cuando antes yo me molestaba, hoy me da tristeza la gente. Cuando andan hablando tonteras y cuestiones y cosas por el estilo, hace unos días me decía una señora a mí, fíjese que mi marido en el trabajo de él, ahí en la construcción, se ha encontrado con unas personas en la construcción que antes estaban en la iglesia. Pero ellos dicen que usted solo pasa pidiendo pisto nada más todo el tiempo, entonces mejor ellos se fueron. A mí, antes me molestaba, hoy me da tristeza, porque hoy ya llegué, y ahora que entiendo esto, con mayor razón todavía. Con mayor razón. Es que fíjate, hermano, esa ilustración que yo les he contado mil veces ya, de Juan Carlos Ortiz, que predicando un día, dando una conferencia, el hombre era de los, bueno, se le acaba de reconocer hace unos años, como el mejor predicador de América Latina en aquel entonces, por los años 80, los 90. Cuando él hicieron una conferencia, le preguntaron, oiga, Juan Carlos, ¿no cree usted que Dios pide demasiado? Y él dijo, no, Dios no pide demasiado, Dios lo pide todo. Es por eso que Dios dice que me debes amar a mí, ¿cómo? Con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Hermano, eso es con todo y todo. Nos está dejando un pedacito para otra cosa, pues. Y la ecuación es al revés de cómo la acepta nuestra mente. Porque lo que está diciendo la palabra es, hay que morir. Ah, no, hombre, hay que morir. Sí, es que solamente muriendo se puede tener vida. Y usted dice, ¿cómo así? Por eso ahora encajan todas las cosas. Aquellas personas que hayan dejado algo por seguirme a mí, van a tener 100 veces más en esta tierra. Ahora encaja la situación. Hermanos, yo considero que esto es una cosa delicada. Y en primer lugar, piensen en eso. Cuando alguien, yo estaba comentando esto con una persona ahora en la tarde. Entonces me dice esta persona, dice, pastor, dice, pero es que no es posible que Dios se fije siempre en las ofrendas que uno lleva. Y le digo, no, de acuerdo a este estudio, Dios primero se fija en el que va a ofrendar. En el corazón de la persona. Y si el corazón nuestro no está bien con Dios, que no te quepa duda, que la ofrenda será un reflejo de nuestro corazón. Mira, lo que yo les acabo de mostrar, de esta hermanita linda de México, la hermana de Costa Rica, que dejan un día de trabajo para ir a un lugar, fue al banco, en el banco le dijeron que era más caro el envío que la ofrenda que iba a hacer usted. Y la hermana se va a rebuscar por otro lado. Y ese amor, ese cariño para bendecir la obra. Esta hermanita que me dice, pastor, es que yo me levanto a las 4:30, 5 de la mañana para ir a arreglar las cositas y la carnita y poder vender y hacer todo esto. Pero mire, yo dejé este día ahora precisamente porque yo quiero mandar mi ofrenda. ¿Usted cree que esas cosas pasan desapercibidas delante de Dios? No, mi hermano, porque Dios, antes de ver la cantidad que yo acabo de meter aquí en la bolsa, Dios vio el corazón de esta persona. Y yo a cada uno les escribo como les escribo a las personas que nos mandan ofrendas fuera de Canadá. A una por una les escribo. Y nuestra oración, que Dios les prospere conforme a sus riquezas en gloria, conforme a ese corazón. Por eso toma sentido cuando el Señor dijo, ven ustedes a esa viuda. Esa viuda dio más que los demás. Los discípulos dicen, no es cierto. Esa es la mentalidad de la gente. No es cierto. Aquel viejo dio más. Pero Jesús le dijo, no, es que él dio de lo que le sobra. Esta viuda dio todo lo que tenía. Entonces, la matemática divina es distinta, es diferente. Y eso tiene que ver con el corazón nuestro. Porque de nuestro corazón es donde sale la alabanza, hermano mío. Y te quiero decir esto y se lo voy a decir. Pero primero me voy a arreglar los pantalones. Mire, te voy a decir algo. Con todo el respeto del mundo, ¿ok? Cada vez que digo esto se molesta la gente y me llaman. No me llame, por favor. Yo veo personas en la iglesia levantar sus manos, cerrar sus ojos. He visto personas ponerse de rodillas en el templo y Dios los bendiga. Dios los bendiga. Pero que no dan ni 5 centavos para la obra de Dios. Ni 5. Culpo a sus líderes y pastores que han tenido en el pasado, que les han enseñado a esta gente que haciendo esas cosas son aceptos delante de la presencia de Dios. Mi hermano, antes de verte la mano levantada, Dios te ve el corazón. Y no digo yo que eso sea malo, me encanta ver a personas adorando de esa manera, pero todas las cosas van juntas. Van juntas. Hay personas que tienen un estilo de adorar. Qué lindo cómo se ven. Pero son más amargados con su mujer y con sus hijos, como usted no tiene idea. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que ellos no se han preguntado? ¿Será que Dios ha...? Porque mire, eso usted tiene que preguntárselo y no debe de irse para su casa sin hacerse esta pregunta. Señor, tú primero, antes de la ofrenda, ves al ofrendante. Escudriña mi corazón, Señor. Escudriña mi corazón, escudriña mis pensamientos. Y por favor, quiero ser sensible a tu voz. Dime, háblame, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que está fuera de lugar? ¿De qué manera lo resuelvo? ¿Cómo lo arreglo, Señor? Porque yo no quiero estar asistiendo a tu casa y ofreciendo el sacrificio que ofreció Caín. Porque Caín no fue acepto, ni él, ni su ofrenda. Ahora, recordemos la segunda oportunidad. Dios no le dijo a Caín, mira, tu ofrenda nunca en la vida la voy a volver a recibir. No, si hicieres el bien, ¿no serás exaltado? Es decir, tenés chance de resolver las cosas en tu vida y traerme la ofrenda que yo te estoy pidiendo. Pero primero tienes que hacer arreglos con tu corazón, en primer lugar. Y piensa, hermano, si esta palabra que está aquí es para obedecerla, no es para discutirla, no es para hacer un fórum, no es para ver qué piensan unos y qué piensan los otros, es para obedecerla. O estamos bien o estamos mal. Simplemente. Pero no podemos pasar el resto de la vida verdaderamente ofreciendo la ofrenda de Caín. No se puede. Ni se debe tampoco. Abel ofreció de los primogénitos. Y eso me encanta a mí. Eso me encanta. Yo les he contado a ustedes, ¿verdad? Yo les he contado mi experiencia. Yo no les digo qué es lo que tengan que hacer. Que Dios los bendiga con eso. Pero yo siempre, siempre fui el tipo de persona que si yo tenía que darle al Señor mis ofrendas o tener que pagar el hydro, yo primero daba mis ofrendas. Yo. Y mi esposa me decía, no vamos a quedar sin luz. Sacamos los candiles, mira, no se preocupe. Pero vamos a honrar al Señor. Jamás en la santa vida nos quitaron la energía eléctrica. Nunca. Nunca nos vinieron a quitar el carro por haberlo pagado 2 días después. Nunca. Pero claro, no lo hicimos por irresponsables. No lo hicimos por calentar dinero ajeno. Lo hicimos porque teníamos que dar para la iglesia antes que para cualquier otra cosa. De los primogénitos y de lo más gordo. Y de lo más, eso me gusta también, de lo más gordo. Porque nosotros a veces regalamos lo que no nos sirve, ¿verdad? Hay gente que regala lo que no le sirve. Pues mire, lleves esto porque no sirve. Cuando hay garage sale, ¿verdad? Lleves esto porque no sirve, hermano. Unos sofás que nos regalan con hoyos y yo, híjole, hermano, con unos springs que si se sienta capaz que lo manda al techo, hermano. Es que no sirve. Y para Dios siempre debe ser lo mejor. Y ojalá usted lograr entender que cuando usted le da a Dios lo mejor, usted va a recibir de Dios siempre lo mejor. Siempre. Usted va a tener de Dios cosas que ni siquiera usted le ha pedido a Dios. Y Dios se las va a cumplir. Y Dios se las va a obsequiar. Porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Yo tengo regalos en mi vida que yo nunca se los pedí a Dios. Nunca. Dios me los dio sin pedírselos. Nunca fueron una... No hay algo, en la verdad, en la vida que yo diga, esto me hace feliz. No existe nada. En realidad, Dios es más que suficiente. Hay ciertas cosas que uno suspira de vez en cuando, ¿verdad? Que le gustaría esto, le gustaría aquí. Pero no es algo que uno diga, Señor, si no me lo das, me muero. Whatever. Tampoco. Pero Dios te cumple las peticiones del corazón. Y esto, hermano, yo quiero que pensemos en eso. La verdadera devoción a Dios se demuestra primero con un corazón sensible delante del Señor. Y termino con un versículo, Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Aquí viene el asunto. Las primeras tres palabras son la respuesta a nuestras inquietudes. Por la fe. Por la fe. Abel ofreció a Dios, ¿qué cosa? Más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Y lo que hacemos, lo hacemos por la fe. ¿Qué dice ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, Kevin? Por la fe, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, antes de ver la ofrenda, vio el corazón de Abel. Antes de ver la ofrenda de Caín, vio el corazón de Caín. Y en esta oportunidad, amados míos, yo quisiera que reflexionáramos en esto. No se trata, yo no sé por qué, digo, usted trae las ofrendas al Señor y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, porque las utilizamos siempre para el reino. Claro que sí. Pero hay personas, repito, hay personas, una señora hace un tiempo vino y habló conmigo aquí en la oficina y me dijo, yo por eso dejé de diezmar, porque la verdad es que no sé qué, porque no sé cuándo, porque aquí, porque allá. Y le dije, hermana, está bien, no se preocupe. No se preocupe. Si usted diezma para que la iglesia haga las cosas como usted quiere, se equivocó. Se equivocó. La verdad que no. Las cosas no son así. Y Dios puede decir que sí y Dios puede decir que no. Ya no es cuestión nuestra. Allá su corazón. Si usted da con esa condición, uno a Dios le da para honrarlo. Porque es mi Dios, porque es mi Señor y porque se merece lo mejor. Porque se merece lo mejor. Hermanos, por favor, antes de ir a dormir esta noche, escudriñemos nuestro corazón. Escudriñemos. Nuestras ofrendas serán bienvenidas siempre por la gracia del Señor. Pero recuerde que Dios, antes de ver nuestra ofrenda, primero mire el corazón. Si hay alguna cosa que está escondida, hermano, Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Cualquier situación, cualquier cosa. Ese hermanito que me lo encontré un día comiendo pizza en un lugar. Y no le digo que yo soy tan bocón, pues. Y eso fue, póngale usted, un día lunes o martes. El domingo me encuentro a la hermana ahí enfrente de mí. ¿Le llevaron pizza, hermana? Pizza. ¿Quién? Me dijo. Ay, dije yo, ¿verdad? ¿Y para qué se me puso enfrente, pues? Dije, ¿por qué? Porque está bien, si yo lo hubiera visto de aquí a allá, yo no lo voy a preguntar desde aquí, pero enfrente mí. Y me dijo, ¿y quién me iba a llevar pizza a mí? Ay, le dije que como me encontré a su esposo que estaba comiendo. No me diga, ¿cuándo fue eso? Ay, le dije yo un día de esto. ¿En serio? Ay, le digo, sí. Pero hermana, le dije, no le vaya a decir nada, por favor. No se lo prometo, me dijo. Entonces, claro, ¿verdad? Y después a la vuelta yo dije, yo no sé qué pasó. A la vuelta de unos días la hermana me dijo, pastor, me dijo, mire, no tenemos ni para esto, no tenemos ni para aquí, no tenemos ni para allá. Y él dice, a mí jamás me, pero nada de llevarme, nada de esto, de lo otro, de nada de eso. Y él solito sí se va a dar las grandes y que no sé qué y que no sé cuándo. Era pizza nada más, pues no era las grandes. Pero lo estaba haciendo escondidas. Lo estaba haciendo escondidas. Digo, ¿por qué? ¿Acaso Dios es ciego? ¿Acaso Dios no se da cuenta de pequeñas y grandes cosas? ¿Por qué no hablarlas con Dios? Y es para que te diga el Señor a tu corazón qué es lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Dios, antes de ver nuestra ofrenda, mira nuestro corazón. Pongamos las cosas rectas con Dios. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora y te pedimos, Señor, que nos ayudes. La vida de Caín nos habla mucho más que la primera muerte. Nos habla mucho más que un hombre de mal carácter y de mal temperamento. Nos habla de la importancia de tener un corazón sano delante de ti. Un corazón puro, un corazón verdadero. Ayúdanos, Señor. No queremos encontrarnos presentando delante de ti una ofrenda que no sea agradable, porque nuestro caminar delante de ti no es agradable. Ayúdanos, Padre Santo. Bendícenos, háblanos al corazón, examina nuestros pensamientos, examina nuestra vida. Y al darnos cuenta de aquellas cosas que ofenden tu gloria, queremos tener la oportunidad de enmendar. Y si hasta aquí no hemos sido agradables con nuestra ofrenda delante de ti, Señor, con nuestro corazón, con nuestra vida, queremos enmendar. Queremos resolver. Queremos ofrecerte ofrendas dignas. Especialmente ofrendarte un cambio de corazón, Señor, para gloria de tu nombre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Hoy es un buen día. Ahí donde usted está puede hacer una oración y decirle al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre, Señor. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis faltas. Y acepto tu perdón en esta hora. Si usted está aquí en el santuario y nunca antes ha tenido la experiencia de recibir a Cristo en el corazón, de dar ese primer paso de fe diciéndole al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, hoy puede hacerlo. Si hay alguien que dice, pastor, yo necesito entregarle mi vida al Señor, yo le invito a donde está para que se ponga de pie o levante su mano. Hay hermanos que se van a acercar a usted para ayudarle a hacer esa oración, esa primera oración, donde le pedimos perdón a nuestro Dios por nuestras faltas y le mostramos el deseo sincero de nuestra vida de comenzar a caminar con Él. Así como lo hicimos nosotros algún día. Padre, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre y te damos gracias por estas enseñanzas que nos das a través de tu santa y bendita palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.